Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues está el toro envuelto en esta calma chicha, a la espera de la llegada de la Feria de Abril de Sevilla. Y es que poco se ha movido el escalafón tras la Feria de Fallas de Valencia. La Feria de Abril ya ha comenzado este domingo con una terna de sevillanos y dos nombres propios, Calerito y Lama de Góngora. Lo del primero no es casualidad. Calerito el año pasado despuntó en la Copa Chinelli y dejó una muy buena imagen en Sevilla. Las dos orejas de este domingo no hacen más que reiterar las injusticias que se siguen cometiendo con algunos toreros jóvenes a los que les cuesta Dios y ayuda meter cabeza, no ya en las grandes ferias, sino en ese otro circuito de plazas de segunda o de tercera donde este tipo de toreros merecen más de una y de dos oportunidades. Los pueblos quieren jugar a lo grande y las figuras, con tal de recoger migajas, se apuntan a plazas donde pierden su categoría y también su honor. Y Lama de Góngora, que tras una larga travesía en el desierto, con destierro americano incluido, pues también se reivindicaba este domingo. Ojalá esa oreja paseada sirva para que de aquí se sigan acordando de él. Y mientras, por Madrid, la Copa Chanel ha llegado al final de su fase clasificatoria, de esa primera fase, con un eco menor fruto de un calendario algo caótico por parte de la organización. Al final, la selección natural, eso sí, y el toro han puesto orden entre los participantes. Y es que más allá de los puntos a tener en cuenta para la puntuación final, queda la sensación de que en la segunda fase están todos los que lo han merecido. Algún nombre se ha podido quedar en el tintero, pero los que partían como favoritos siguen siendo de la partida. Por este orden de clasificación, la pureza de Víctor Hernández, la veteranía de Rafael de Julia, el gusto de Cristian Parejo, la solidez de Luis David Adame, la proyección de Miguel Ángel Pacheco y de Tomás Joubert, el temple empacado de Alejandro Mora, la raza de Cristian Pérez y el buen trazo de Molina, se van a jugar los puestos de unas semifinales que se antojan caras. Y en el plano ganadero, la semana pasada también ha traído la reelección de Antonio Bañuelos como presidente de la Real Unión de Toros de Criadores de Toros de Lidia. Esta entidad ganadera trabaja, y trabaja de verdad, con proyectos que miran al sector, pero también más allá de esas fronteras que nos aíslan muchas veces de la sociedad. Con una labor de lobby en Europa y con contacto continuo con las principales asociaciones del mundo de la agricultura y de la ganadería para colocar a la crianza del toro bravo en el lugar que merece por su importancia tanto medioambiental como económica. Ha habido renovación en esa junta directiva en la que poco a poco se va dando paso a las nuevas generaciones de ganaderos que deberán seguir velando por ese legado familiar y genético que representan sus vacadas. Y ahora llega Sevilla y la Feria de Abril. Así que mucha tela por cortar y una cita clave. La de este sábado con Andrés Rocarrey y Victorino Martín en un mismo cartel. Ahí es nada. Y es que esto se calienta. ¡Comenzamos! Y como todas las semanas ya están aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y don Pablo Rivas, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Sixto? Buenas tardes.
¿Habéis ido al Festival de Granada Down o porque ya hay carteles,
no,
incluso
pues,
en Granada?
Mira, justo venía ayer, venía de Granada, pero claro, no pude ir.
Hay que decirle al maestro guajareño que ponga las presentaciones y estas cosas en día que vosotros estéis
allí. Yo sí estuve. Estuve ayer allí en el festival y la verdad que, bueno, artísticamente la verdad que poco que comentar. Pero bueno, echamos una buena tarde y ya tenemos los carteles. Yo creo que no son malos carteles, hemos tenido corpus muchísimo peores e incluso creo, me atrevería a decir que hay cosas de interés, incluso de variedad, ¿no? Incluso en el ámbito ganadero, cosa que se agradece. Yo creo que es un buen corpus. Además, el sábado tenemos la corrida lorquiana que están organizando también desde la Fundación Toro de Lidia. Pero bueno, la presentación será más adelante. Ahora mismo es un cartel que forma parte del ciclo, pero harán una presentación en la casa de Federico García Lorca en los próximos semanas.
Un poquito más ambientado, ¿no? No que esa sí, mesa es. Allí con dos capotes en la puerta grande.
Hombre, allí las cosas se hacen con categoría.
Hay que cuidar un poco.
Allí las cosas se hacen con categoría.
Bueno, no digo nada, que luego me echa la bronca.
No, pero que la corrida de Lorquiana esta tendrá una presentación acorde.
Eso espero.
Luego es que la empresa es quien es, que son los de... los señores Matilla, ¿no?
Uh-huh. Oye, la Copa Chanel, yo decía, creo que están los que merecen estar en esa segunda fase. Yo creo que si
tú
no.
Tú lo has dicho, si no, por eso digo que...
No, digo, a lo mejor me vas a decir que no existan.
No, y tú, mejor sabes tú que nadie, ¿no? Yo creo que sí, oye, y de nuevo, y yo creo que otro éxito más, ¿no? Para ya tener ya todos conciencia y ver que oye, que funciona, que la gente responde y mira, pues se pasa...
Sí, sobre todo eso, que la gente responde, porque claro. El otro día en Torres de la Alameda, la verdad que la entrada fue sensacional, el ambiente que se vivió en la plaza fue magnífico, con muchísimos aficionados, sabiendo además, no fue un ambiente festivo ni festivalero, sino fue un ambiente serio en el que la gente, la verdad es que aquila todo lo que pasaba en el ruedo.
Y sobre todo yo creo que a la Copa Chanel quien va son los aficionados. Yo creo que es algo que se percibe incluso, la vi por televisión, pero se percibe, ¿no? Incluso por la tele, las ovaciones son donde tienen que darse.
Sí, hay muchos aficionados de Madrid, que bueno, pero que también, oye, aquí en una zona muy taurina esa de Torre de la Alameda este fin de semana pasado. Y creo que hubo la gente de allí del pueblo e incluso, aunque había muchos partidarios de algunos de los toreros, pero allí se valoró realmente lo que ocurrió. Bueno,
y fue muy interesante, ¿eh? La corrida tuvo matices, nos entretuvimos y... Y la verdad que...
Yo creo que va a estar cara, ¿eh? Pasar a la siguiente fase, porque ahora llega
yo
ya...
Yo sigo apostando por un chaval así joven como por este año, un Víctor Hernández, un José Fernando Molina, creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no?
Uh-huh. Sí, por ahí pueden ir los tiros perfectamente. Luego hay otros más veteranos como a lo mejor Luis David o Julia, pero bueno, oye, la sorpresa puede saltar en cualquier momento. Y Calerito, yo no me quiero olvidar de
¿qué te pareció Rubén Sanz, Fisto?
Bueno, pues oye, que estuvo bien en el primero, en el cuarto le vi un poquito más de otra manera, un poquito más perdido, una faena más deslavazada. Pero bueno, querían ver a Rubén Sanz, pues ahí le tuvieron. Yo creo que es un torero que él fue fiel a su concepto y a sí mismo. Y oye,
y que no
le
gustara,
a otro
que...
le podrá gustar menos, pero en el primero hubo moletazos muy buenos. No, en el primero hubo moletazos muy buenos, hay que reconocerlo. Dentro de una labor, pues bueno, pues que él necesita un toro más de acompañamiento que demandar, pero bueno, pues
también es verdad que el poco oficio, ¿no? Muchas veces hace pues que haya ese toreo tan frágil, ¿no?
Sí,
y tan distinto, ¿no?
Sí,
a lo
sí,
que vemos. Porque es eso, porque es que el hombre no ha toreado y no torea, ¿no?
Y
por eso creo que también da un toque de innovación que a veces pues hace que no sea previsible, ¿no? Como muchas tardes ocurre, que
la
es todo
que
tan previsible.
No molestó para nada que estuviese allí Rubén Sanz apuntado. Y que eso decía, que no me quiero olvidar de Calerito, que el año pasado, precisamente en Torres de la Alameda, con un gran toro de Concha y Sierra, estuvo sensacional en la Copa Chanel. Luego ya tuvo menos suerte en las siguientes fases, pero bueno, él se sigue reivindicando cada vez que le dan una oportunidad. Y creo que no puede ser que toree al final 2-3 corridas al año, sino que es un torero que merece más oportunidades. Bueno, pues.
A ver en Madrid si lo ponen.
Sí, pues es que hay una lista tan larga.
Mamma mía, qué ruina.
Seguimos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Lo bello y la paciencia de la vida, firmeza y coraje en tu decisión, ternura, consuelo, amor, madre, cuna del sueño y del agua pura, madre, cuna del sueño y del agua pura, María Juana, ¿cómo viene?
Bueno, pues esta primera parada del Albero tiene como protagonista a un torero que, pues claro, decimos así tan fácil, Pilar, 20 años de alternativa, 20 años.
20 años, madre mía.
Y este sí que no ha rehuido
nada, ¿eh? No, y además algo bueno que tiene este torero, que tampoco no envejece, como tiene esa sonrisa eterna, es verdad, y siempre da alegría a Vergo, pues no decía yo que fueran tantos años, fíjate.
Pues ahí está el tío sin... Como decía Pablo, que no ha rehuido además nada, ¿eh?
No,
y lo que viene.
Lo que viene.
¿Quién lo peor?
Él no lo va a contar. Manuel Escribano, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
20 años. No sé si tú también te has parado a pensar, ¿eh? 20 años.
Pues sí, 20 años que se dice pronto, como el chiste. La verdad que bueno, 20 años que ha pasado un poco de todo, que he pasado un poco por todo. Y bueno, la verdad que feliz y orgulloso de haber cumplido estos 20 años y que sean unos pocos más.
¿20 años que han pasado deprisa o pasan despacio los años?
Pues bueno, ha habido momentos, ¿no? Pero yo creo que pasa todo muy rápido y pasa todo muy deprisa. Y lo mira uno para atrás y te da como hasta incluso pena, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo, la carrera mía ha sido tan tensa en todos los sentidos y bueno, pues como siempre digo, por suerte o desgracia, lo he vivido todo lo que se puede vivir en el toreo. Y luego al final yo creo que es más suerte porque, oye, al final tener toda esa experiencia y todo lo que he podido vivir a día de hoy, pues me ha hecho crecer muchísimo y me hace disfrutar todo lo que me pasa y todo lo que hago y todo lo que consigo muchísimo más que si no hubiese tenido pues ese tipo de experiencia en todo el aspecto.
Si uno mira esa tarde del 19 de junio del 2004 en la Plaza de Toros de Aranjuez y esa alternativa con José Antonio Canales Rivera y con el Fandi como testigo, ¿qué queda de ese Manuel Escribano que ese día se convertía en matador de toros y en qué crees que has cambiado, que has evolucionado?
Pues queda poco, creo, ¿no? Queda solamente la persona que sí es el mismo y bueno, y siempre intento ser el mismo, oye, mejorando personalmente incluso y creciendo y tal, pero como torero sé que no queda nada, la verdad que como es lógico, pues era un chaval que empezaba, un chaval que bueno, que le faltaba todo por aprender y crecer como torero y bueno. Pero sí es verdad que a lo mejor anhela de ese tiempo, pues a lo mejor esas pocas preocupaciones o esa frescura que bueno, que cuando eres un niño, pues no las tienes y no le echas cuenta nunca, ¿no?
Y durante todo este tiempo, Manuel, ¿te arrepientes de algo?
No, de nada, de nada. Yo en mi carrera nunca me arrepentiría de nada. Hay muchas cosas que se han hecho mal, muchas cosas de mi boca. O errores o cosas que no salen como uno quiere, pero nunca me arrepiento de lo que haya pasado ni de lo que haya vivido, ¿no? Todo he sido consciente en el momento que he estado o en los momentos que he pasado y lo que he intentado es solucionar lo que tenía que solucionar, mejorar en todo lo que tenía que mejorar y por eso te digo que nunca me arrepentiría de nada de lo que he hecho ni en mi vida y mucho menos en mi profesión.
Sí, Manuel, te has convertido en un auténtico también referente de esa corrida dura, ¿no? Y la verdad que a todos los aficionados, ¿no?, nos gusta mucho cuando aparece en los carteles. No sé hasta qué punto uno puede llegar a decir esto hasta cuándo, o Manuel Escribano dice esto, seguimos con ello, que yo soy torero de las duras.
Está claro, ¿no? Yo nunca, no, o sea, no pretendo nunca salir de ahí, o sea, y siempre, como digo, también y marco un poco que al final mato las duras buenas, las duras que tienen categoría, las duras que están en la feria, las duras que, eso, son duras, pero te permiten hacer que el toreo que uno quiere y que uno busca y que sabe que tiene las condiciones para ello. Y está claro que es mi sitio, es donde quiero estar, es donde me tengo que batir mi trono y el trono con los que vengan por detrás, pero eso no quita a que tú te abras a mucha más ganadería, a muchas más posiciones en el toreo, pero nunca sin renunciar a lo que sobre todo el aficionado quiere ver, ¿no? Que yo siempre también distingo eso, ¿no? No es lo mismo lo que te imponga un empresario a donde el aficionado quiera verte de verdad.
Oye, todos los toreros, bueno, pues hay nombres de toros que siempre les acompañan a lo largo de su carrera. ¿Qué significó para la carrera de Manuel Escribano ese datilero de Miura del año 2013?
Bueno, pues el toro que me lo da todo, el toro que me da la opción a vivir sobre todo otra etapa de mi carrera. Hasta ese día había vivido la etapa del ostracismo, de la dureza, de verdad, de lo más difícil que he vivido en mi carrera. Y ese toro me da la oportunidad de vivir todo lo que viene después, ¿no? O sea, el estar en la feria, toda esa experiencia de lo que ya entra a ser un poco hasta la parte más fea del toreo, que es el negocio, o sea, cuando ya te importa no solamente torear, ¿no? Sino con quién toreas, dónde toreas, cuándo toreas, qué números, el toro que me da la opción y a que, bueno, a que a sufrir las jornadas que he sufrido, el toro que me da la opción a disfrutar en las plazas y a conquistar esas plazas que desde el niño niño soñaba como Pamplona, como Bilbao. Y bueno, cambia mi vida y cambia mi carrera.
Pablo.
Sí, no sé cómo afrontas, Manuel, porque ahora ya llega esta feria de abril, mañana el martes comienza el ciclo continuado, y no sé, te habías anunciado con Victorino, con Miura, no sé, por ejemplo, cómo valora un torero como tú, que estás ya curtido en mil batallas, pues el hecho de que una figura como Andrés Roquerrey pues se acartele contigo en una tarde así, ¿no? Porque muchas veces se habla de acontecimiento, de gran cita, ¿no? Pero que eso es lo que haces tú todos los días, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Yo, sobre todo cuando se habla de gesta, ¿no? Entonces la gesta mía que es diaria, ¿no? Al final el esfuerzo que hace Roca lo hago yo diario. Está claro que las figuras del toro tienen que hacer eso en su carrera y tienen que tomar eso, esas, ¿cómo te digo? Esas tardes, esos compromisos. Porque, bueno, es un poco variedad para todo y yo lo haría, ¿no? O sea, yo me gustaría buscar a todos los que son buenos en su sitio y una de las cosas que busco siempre es medirme con los mejores en cada faceta que sea cada torero, ¿no? Entonces, bueno, pues sí está claro cuando se habla de gestas, pues bueno, podrá ser gestas para un torero, pero para mí no lo es porque es diario y bueno, pero orgulloso y contento de que bueno, una figura como Roquerrey pues tome la decisión de acartelarse en este caso y medirse con los toreros que bueno, que en esa ganadería pues le dan fuerte y son importantes.
Manuel, últimamente estamos acostumbrados, ¿no? Que Manuel Escribano cuando torea, te vayas a Portagayola, ¿no? Muchas de las veces. ¿Es algo que ya tienes mentalizado y que sabes que tienes o que debes hacerlo porque la gente así lo espera? ¿O es algo que sale totalmente improvisado cada tarde y, bueno, pues lo intentas porque crees que tienes que hacerlo?
Hombre, improvisado no sale, sobre todo en los sitios y en las citas importantes, ¿no? Es algo que tienes que llevar pensado, no decidido, porque es una suerte en la cual no te puede ir nunca, como has dicho, ¿no? Como un poco sabiendo que debes de hacerlo, ni como sintiendo la obligación de hacerlo, ¿no? Eso nunca, ¿no? Es una suerte que no puede dejar nada al azar, y cuando no te vas comprometido, cuando no te vas seguro de hacerlo, es ruina gorda, ¿no? Entonces, sí es verdad que lo tienes que tener pensado, no decidido, porque luego las circunstancias de cada tarde son, pero bueno, yo soy un torero que lo llevo muy muy meditado pero de hace mucho tiempo, y luego que me gusta, ¿no? Es una sensación que me gusta vivir ese miedo, es una adrenalina y una pasión ya que siento antes de empezar cualquier tarde, y está claro que me da mucho miedo y que me supone mucho, ¿no? Pero bueno, sé que la gente lo espera. A mí me sale, a mí me nace y es una sensación que me gusta vivir y que me mantiene muy vivo durante toda una tarde.
Manuel, también ha habido en estos 20 años momentos duros, ¿no? No sé si es más duro verse en casa sin poder torear en plenas facultades o cuando uno está en el en el lecho del dolor, como esa jornada que te propinó el toro madroño de Adolfo Martí en Alicante en el año 2016. ¿Qué, mentalmente para un torero, qué es peor de las dos cosas?
Bueno, te podría decir, vamos, te digo seguro que para mí la peor etapa y lo más duro que vivió el torero fueron esos años de ostracismo, como he dicho antes, ¿no? De estar en tu casa, el no contar con ninguna feria y el no contar con ningún contrato prácticamente, ¿no? Y luego llega pues las etapas de esas dos jornadas graves, tanto la de Sotillo como la de Alicante, jornadas casi mortales, que igual, ¿no? Te diría que yo para mí fueron traumas duros, muy dolorosos, porque fueron jornadas muy dolorosas, una recuperación muy dolorosa, de mucho tiempo quitado del toro de nuevo, pero bueno, te lo había hecho un toro, ¿no? Y tú estabas en la feria y bueno, mentalmente tienes que luego hacer un trabajo de capacidad total de poder recuperar y de no poder tener esas malas sensaciones, ¿no? Y esos malos recuerdos de cuando un toro tan herido, tan fuerte, y has visto y has rozado a muerte tan cerquita como fue mi caso, ¿no? Pero bueno, para mí fue doloroso, es duro, está claro, pero ya te digo que lo más duro para mí fue ese tiempo y esos años que estuve totalmente parado.
¿Y cómo mantiene uno también la, bueno, pues esa preparación física? Porque eres un auténtico portento, lo de las banderillas es tremendo. La forma física, ¿cómo se mantiene uno a lo largo de los años en esa forma tan buena en cuanto al físico?
Bueno, trabajando diariamente, ¿no? Yo trabajo diariamente, mi dedicación es plena, trabajo en unos niveles altísimos y bueno, y eso al final es amor a tu profesión, es compromiso con tu vida, es compromiso con lo que tú amas y al final todo lo que haces te tienes que echar pues, ese cariño, ese amor y ese trabajo necesario para crecer, para ser mejor. Y para mantenerte día a día, ¿no? Porque estamos hablando de 20 años, pero pasa por tu profesión y pasa por la edad, ¿no? Ya uno no tiene esos 20 años de cuando toma la alternativa. Yo, ya son 40 los que voy a cumplir, más todas las taritas que te dejan las jornadas. Y por eso, incluso ahora, casi tiene que ser más específico, más duro y más el trabajo que hagas para mantenerte siempre igual, ¿no?
Pues por eso, precisamente, porque vamos a ver si eres bueno o eres mal alumno en los entrenamientos. Hemos querido también contar en este ratito de toros aquí hablando en el albero, en COPE, con Luis Teva, que es tu preparador físico, es parte de tu equipo de trabajo, que además va a presentar esta semana una tesis doctoral en Sevilla, titulada Análisis de las variables determinantes en el rendimiento de los toreros profesionales. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué tal alumno es Manuel Escribano? ¿Es de los que se aplica bien en la preparación física?
Pues le digo que es una suerte entrenarlo, no porque esté presente, sabéis que se lo he dicho muchas veces en persona, porque, como él bien ha dicho, él se expone a intensidades elevadísimas, tanto hasta llegar casi a la extenuación, y solo las personas que están comprometidas con su oficio y con su pasión son capaces de llegar a esos niveles, con lo cual, para cualquier preparador físico, contar con un deportista o una persona que se entrega tanto y confía tanto en su preparador físico, que lleva hasta los límites humanos su ejercicio, pues es una suerte y un privilegio.
Oye, ¿por qué te ha llevado a estudiar ese rendimiento de los toreros y presentar esta tesis, como decimos, en la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla? Bueno, pues no sé, para estudiar ese rendimiento de los toreros en la plaza a través de esa comprensión, ¿no? Del contexto donde se desarrolla, ¿no? El esfuerzo físico, que no es ni más ni menos que en un ruedo y con un toro bravo delante. ¿Por qué? ¿Por qué ese interés en buscar esas claves, Luis?
Pues mire, en primer lugar porque soy un aficionado de cuna desde pequeñito. Mi padre nos inculcó de pequeño a mis hermanos y a mí la afición y la pasión por los toros. Y luego una conversación en la universidad con mi profesor Eduardo, que es el antiguo preparador físico de Manuel, pues comentábamos mucho de lo descontextualizada que estaba la preparación física de los toreros, que realizaban un tipo de actividades que a veces no concordaban con las exigencias que veíamos después cuando nos monitorizábamos. Entonces, él me ofreció la posibilidad de, oye, ¿por qué no empezamos a investigar y esto puede ser tu tesis doctoral en el futuro? Y bueno, 8 o 9 años después estamos aquí.
Manuel, tú has comprobado, como bien dice Luis, que muchas veces pues, no estaba bien enfocada la preparación física, a lo mejor, de un torero para lo que requiere la lidia.
Está claro, totalmente, ¿no? Y yo creo que empezamos un poco a ser pioneros en eso, ¿no? Yo, fíjate, que por casualidad coincido con Eduardo, que es el profesor de Luis, que es mi primer preparador físico, y coincido justo en la recuperación de la jornada de Sotillo Ladrada, ¿no? Donde yo prácticamente, pues, era un desecho, ¿no? Humano, porque me quedé, lo perdí todo, ¿no? En esa jornada, ¿no? Entonces, pues vi que tenía que echar mano de un profesional y bueno, dijo Eduardo. Y a partir de ahí, pues bueno, veíamos pues todo lo que no se hacía y lo que no se buscaba, sobre todo para lo que luego es rendimiento en la plaza, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, a hacer específico totalmente lo que necesita un torero delante del toro. Y bueno, y ya Luis, Eduardo y Luis, pues ya han conseguido llevar a nivel máximo lo que tú luego representas y haces en la plaza, ¿no? Que no tenía nada que ver con los entrenos de la típica carrera o con mucho frontón y poco más, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo es un entrenamiento de eso, de los que habláis, que son específicos para vosotros? De cara ahora a estos dos compromisos de Sevilla, ¿cómo os habéis entrenado? ¿Cómo es esos ejercicios? ¿Cómo es un entrenamiento vuestro?
Dale, Luis, tú.
Venga, dale, Luis.
Yo. Bueno, principalmente al final el entrenamiento tiene que ser específico a la actividad y sobre todo tiene que estar periodizado y programado desde su origen, empezando con una... Esto empieza desde noviembre o diciembre, su preparación. Nosotros sabemos que Sevilla es para nosotros es bandera roja 5 estrellas, o sea, tiene que llegar en su primer pico de rendimiento, y nosotros empezamos a preparar esas series desde 4 o 5 meses antes, preparando la musculatura, reforzando aquello. Manuel ha nombrado Tarita, o Dara, creo que dijo antes, esas pasadas lesiones provocadas por las jornadas y demás, pues empezamos a reforzar esas posibles carencias que pueda tener su sistema neuromuscular y motor, y luego vamos poco a poco especializando y especificando más las tareas hasta trabajarlas en cualquier punto, desde la entrada a matar, aumentando las pulsaciones a las cuales él entra, que él puede entrar perfectamente a 180 pulsaciones por minuto en la entrada a matar. Y hablamos que es un, quizá para mí personalmente, la acción más determinante en la lidia, y él tiene que estar, él tiene que calmar sus pulsaciones. Entonces empezamos a trabajarlo desde ese punto incluso. O sea, es desde lo más general a lo más específico y a lo más simulado posible.
Aquí nos hemos hasta santiguado, no, hemos escuchado lo de 180
no me quieren imaginar cuándo se va a Porta Gallola. Como, Luis, también solemos ver a Manuel Escribano, que el mismo día incluso de la corrida está entrenando, entrena en el hotel. Eso es también, vamos, es fundamental para ese rato de ejercicio a escasas horas, ¿no? de ponerse el traje de buces.
Sí, de hecho es tiene un gran beneficio el entrenar. De hecho, nosotros hacemos unos 3 calentamientos a lo largo del día.
Sí.
Desde una caminata al principio de la mañana para intentar empezar a despertar el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, con algunos movimientos antes de comer, de movilidad, de pequeñas activaciones neuromusculares para buscar. Al final, Manuel es un torero que está a caballo entre el temple, ¿no?, y la potencia física. Entonces es completísimo. Entonces tenemos que intentar cubrir todo. Y la banderilla es algo, es uno de sus platos fuertes y hay que prepararlo del minuto uno. Y por eso algunas activaciones neuromusculares. Y después en el hotel lo que intentamos es, que él comentó antes, la adrenalina, sí, que al final es un factor desencadenante de la frecuencia cardíaca en el torero. Entonces intentamos que los picos estén altos con algunos ejercicios explosivos y demás, y jugando con el riesgo, con idea de que esté preparadísimo.
Estamos hablando de las variables que influyen en ese rendimiento. ¿Y qué come un torero? ¿Qué come un torero el día antes de la de Miura?
Manuel.
Pues mira, el día de antes no.
O el mismo día, digo también.
Bueno, el mismo día, sí. El día de antes, lo que caiga, o sea, bueno, limpio y sano. Pero lo que haga en casa. Y si el día de las corridas, por ejemplo, la de Miura, pues me pego un desayuno como todos los días, un desayuno fuerte, mis 2 tostaditas con aceite de jamón, mi zumo de naranja, mi cafelito y tal. Y luego sí, a la hora de comer es donde sí somos un poco más cautos, ¿no? Como mucho una ensaladita y pasta, ¿no? Pasta prácticamente sola con aceite y sal. Normalmente, dependiendo la hora, pues bueno, pues casi siempre es como a la 1 de la tarde. Y ya está, no hay poco más, ¿no? Para que luego te sientas ligero, tengas la de una digestión fácil y sobre todo que la pasta al final pues te aporta toda esa energía poco a poco que va desgastando a lo largo de la tarde, ¿no?
Y la cena, un homenaje si se da la cosa bien, ¿no?
Allá Luis le deja.
Sí, ahí entra la carnaca buena y ahí sí lo que caiga después.
Bueno, pues Luis Teva, que te deseamos toda la suerte del mundo para la defensa de esa tesis este jueves en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta semana en el Albero, en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Manuel, pues ¿qué te vamos a decir a ti? Sevilla, como hemos dicho, Victorino y Miura, en Madrid la de Adolfo, en Montemarsal la de Victorino. Va para adelante, hombre, ya hay alguna que se cae de Victorino, pero ¿sigue en tu cabeza la intención de que haya Victorino a lo largo de todo el año?
Sí, está claro, ¿no? Pero que sí, lo dije al principio, me pasa que, bueno, nunca está en ti, pues está más en manos de los empresarios, pero bueno, que la mataría la camada encantado, mato a Victorino donde quiera y donde sea. Creo que está en un momento genial Es una de las mejores ganaderías que hay ahora mismo. Y bueno, es el toro que te da y que te tiene la opción de llegar a hacer el toreo que uno sueña, que uno busca, y que a día de hoy pues sigo intentando concebir, ¿no?
Pues que no sabes las ganas que tengo de que llegue el sábado para verte allí en Sevilla con la corrida de Victorino, con tus compañeros, con Andrés Rocarrey y con Borja Jiménez, porque creo que es uno de los carteles de lo que llevamos de temporada con más interés y más aliciente. Así que te deseamos triunfo ese día, pero no solamente ese día, sino en esta temporada de 20 aniversario de Alternativa, que sea un año triunfal y que cuando termine pues volvamos a hablar aquí de todos estos triunfos. ¿Te parece, Manuel?
Seguro, Dios quiera que sea así, y nada, disfrutarlo, porque tanto este sábado como todo lo que viene son tardes especiales, tardes muy bonitas, tardes para disfrutar del toreo, y donde iremos a muerte, a hierro, para que lo pasemos bien y para que salga todo como queremos.
Pues eso esperamos, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
En nuestra historia, en la historia del albero, vamos a hablar del torero aragonés Jorge Isiegas. Él estudió administración y dirección de empresas y quiso hacer su trabajo de fin de grado sobre la tauromaquia, Pablo.
Sí, a él siempre le ha llamado mucho la atención pues una materia que ahora está muy de moda. Se trata de la responsabilidad social corporativa de las empresas, y consiste en que las compañías, además de querer conseguir beneficios, pues también se preocupan por intentar ayudar a la sociedad y a su entorno. Pues Jorge Isiegas pensó que la tauromaquia siempre ha sido ejemplo de esta responsabilidad social. Desde sus orígenes ha sido referente de ayuda a los demás.
La tauromaquia, desde que existe, uno de sus objetivos era ayudar al pueblo, ¿no? O sea, las casas de misericordia, las corridas de toros se celebraban para recaudar fondos para ayudar a muchísima gente, ¿no?
Jorge hizo su trabajo fin de grado sobre esa responsabilidad social corporativa vinculada a la tauromaquia y se fijó en la solidaridad del mundo del toro, en cómo las ganaderías son ejemplo de ecología y de sostenibilidad. Estudió iniciativas altruistas como festivales, corrida o incluso partidos de fútbol benéficos en los que han participado toreros.
Pero también Jorge Isiegas pasó de la teoría a la práctica y ha querido encerrarse con cuatro toros para hacer un homenaje, para homenajear a una persona que fue para él muy especial, su apoderado Ignacio Zorita, a quien echa mucho de menos.
Pero aún así no se perdió ni un solo tentadero, o sea, me acompañó a todos los tentaderos, incluso hasta torear una añoja a 700 kilómetros, fuimos los dos juntos, y esas son anécdotas y convivencias que a mí nunca se me van a olvidar, ¿no? Porque al final pues fue una relación corta, porque fueron casi 2 años, pero muy intensa.
Como escuchamos, Ignacio Zorita, incluso en la enfermedad y hasta su muerte, acompañó a Jorge Isiegas, pues eso, en todos sus movimientos, en el campo, en sus compromisos. Y bueno, también Jorge Isiegas, pues le dio mucha pena que no se le hiciese un homenaje merecido a él, a su apoderado, como merecía, y se puso en marcha, asisto.
La encerrona va a tener lugar en la provincia de Zaragoza, en la plaza de toros de la localidad de Cariñena, en la que hay mucha afición al festejo popular, pero en la que hace años que no se celebra ninguna corrida de toros. Por eso Jorge Isiegas considera que todo están siendo facilidades.
Lo difícil que es organizar una corrida de toros y lo difícil que es un proyecto como el de Cariñena, pero lo fácil que ha sido gracias a que es un homenaje a Ignacio, ¿no? Es que todo el mundo está por la labor de, más que de ayudarme a mí, que en absoluto, porque esto es para él y para la fundación, pero es para todo han sido facilidades, ¿no? Gracias a Ignacio, que todo el mundo le quería.
Ha sido la propia familia de Ignacio Zorita la que ha elegido a dónde irán destinados los fondos que recauden en esa encerrona. Irán para la Fundación San Blas, que en Aragón trabajan para dar recursos a gente sin hogar.
Y sobre todo también en lo que están muy involucrados es que todas las personas que ayudan puedan tener una segunda oportunidad, ¿no? Me contaba que estaban muy contentos porque han conseguido que 10 personas pues prácticamente pasen de vivir en la calle a que ahora mismo pues hayan tenido sus estudios, sus formaciones profesionales y tengan su trabajo, tengan su alquiler, tengan su familia.
El cartel se va a presentar oficialmente este viernes, pero nos cuenta que no va a dejar a nadie indiferente las ganaderías elegidas.
Que para que la gente le dé importancia y para que esto sea bonito, uno no se puede aliviar, ¿no? Entonces, desde la presentación de los toros, que van un punto dos o incluso tres por encima de una plaza pues de tercera categoría como la que es, hasta la variedad de encastes y ganaderías que están en un momento bueno, que están en las ferias, o sea que la verdad que creo que tiene alicientes, ¿no?
Esta es la historia de Jorge Siegas y del homenaje que prepara para el próximo mes de junio para su apoderado, al que nunca olvida, Ignacio Zorita. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto va a dolerme la verdad? Tampoco sé muy bien si la quiero oír. Sé que en eso hemos basado la amistad. Un día te protejo a ti, tú otro a mí. Siempre logras que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad. Con una copa de más como respuesta a cada mal de amor y a cada pena, pa' que ya no lloré.
Bueno, pues ahora tenemos que irnos hasta Zamora, Pilar, porque allá ha tenido, hombre, ya te digo, que ha tenido lugar, la verdad que una iniciativa, cuanto menos curiosa, pero que realmente también refleja la raíz de fe que tiene la fiesta de los toros en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, claro,
pues
obviamente.
Sí, la verdad que sí. Y siempre viene bien tenerlo cerca y además, bueno, ya sabemos todo, ¿no? Yo creo que casi todo, ¿no? Casi todos los toreros tienen su capillita montada en el hotel. Todos los toreros van siempre a aquellas plazas que hay, a esa capilla, a esa plaza de toros. Pues yo creo que también reconforta, ¿no? Tener cerca, ¿no?, a lo más importante y bueno, y me imagino pues que pedirán que les cuiden, ¿no?, durante esa corrida a sus compañeros y muchas veces, gracias a Dios, y no,
nunca mejor dicho,
pues se ha logrado un milagro, ¿no? Y si no, pues ahí está, ¿no?, el Capotillo San Fermín y tantos otros.
Pues precisamente allí, decíamos, en Zamora ha tenido lugar estos últimos días el primer encuentro de capellanes de plazas de toros organizado por la Asociación Internacional de Tauromaquia con la colaboración del Obispado de la Ciudad Castellana. Y para conocer qué se ha hablado y el porqué de este encuentro, pues tenemos al presidente de la AIT, a un buen amigo, como es William Cárdenas. William, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Encantado de saludarte, Sixto, y a todos tus compañeros.
Y también tenemos al padre Víctor Carrasco, que le hemos escuchado aquí en el albero, en las historias del albero, hablando de su afición, pero que hoy vamos a hablarle y a saludarle ya directamente, porque ha sido también uno de los participantes en este encuentro. Padre, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, a vosotros, y también un saludo y... Y una alegría escuchar también a William a través de estos medios.
Bueno, William, oye, ¿cómo surge la idea por parte de la Asociación Internacional de Tauromaquia de organizar un congreso? Fíjate que hay temas, ¿no?, que puede abordarse a lo largo, bueno, pues de estas fechas, a lo mejor entre ferias, a principio de temporada, pero el decir, oye, vamos a dedicársela a ese personaje muchas veces callado, muchas veces entre bambalinas de lo que ocurre en un festejo taurino como son los capellanos sacerdotes que están en una plaza de toros. ¿Por qué surge esa idea?
Bueno, mira, yo creo que ha sido algo muy original, por supuesto, que ha partido fundamentalmente de dos personas, ¿no? Una de ellas la tenemos felizmente ahí en el micrófono, que es el padre Víctor Carrasco, padre que no solo profesa y ejercita esa vocación religiosa, sino que es tan aficionado a los toros que es capaz de ponerse delante, además lo hace de una manera muy complicada, porque lo hace con sotana, ¿no?, y torea con sotana, algo que a mí me parece complicadísimo, pero bueno, él es uno de los grandes impulsores de esta idea, y el otro es nuestro coordinador para España, ¿no?, de la Asociación Internacional de Tauromaquia, que es el zamorano Francisco Pérez Moro. Bueno, pues entre los dos se pusieron de acuerdo y se pusieron en marcha. Y mira que a mí lo de Zamora me impresiona. Ya tuvimos nosotros el año 2011 la experiencia, vivimos allí en Zamora la experiencia de poner en marcha en la ciudad de Toro de aquella auténtica rebelión de las declaraciones de los pueblos españoles, las ciudades, los pueblos, como patrimonio, en donde se reconocía la tauromaquia como patrimonio cultural de sus habitantes. Bueno, pues ahora ha sido esto, y esto es nada más y nada menos que un salto al pasado que da la fiesta para buscar y encontrar a su más genuina alianza, que es la Iglesia Católica. O sea, lo estaban comentando ustedes hace un momento, la fiesta va de la mano con la religión, o sea, todos los festejos se celebran en honor a un patrono, a una virgen, en los pueblos, los toreros tienen por necesidad también una vocación y una fe espectacular, ¿no? Los toreros, lo de las capillas que mencionabas, pero es que cuando van a hacer el paseillo hacen la cruz con las zapatillas y luego todo lo que pasa en las plazas, pues de una manera importantísima está dedicado a ese gran misterio, ¿no?, que encierra la religión. La religión se ocupa de la vida y ¿por qué no?, también de la muerte. Y bueno, en la tauromaquia esas dos cosas están presentes. Entonces, listo, yo creo que ha sido un feliz encuentro. Aquello, escuchar a 50 sacerdotes venidos de todos los países taurinos cantar un himno a la tauromaquia, aquello te ponía la piel de gallina, ¿no? Entonces, bueno, con eso te doy mi impresión, ¿no? A lo mejor un poco emocionada, pero es que todavía estoy impresionado.
Yo fíjate, William, que al padre Víctor Carrasco le voy a preguntar, no por los toreros, porque lo normal es ver a un torero siempre en la capilla, pero ¿se ha encontrado con algún torero que le haya dicho que él no cree, padre?
Porque... Pues mira, permíteme comenzar dándole las gracias que también ha dicho él y creo que se lo merece a William, que es el presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia, porque si no llega a ser por él como presidente, esto tampoco hubiese sido posible, por mucho que hubiésemos estado detrás un simple sacerdote o otra persona, ¿no? Así que yo creo que William es el promotor principal y el que ha apoyado más este gran proyecto, ¿no? Y respondiendo a lo que tú me decías, a día de hoy yo no me he encontrado ningún sacerdote que haya dicho, perdón, ningún torero que me haya dicho que no. Es decir, yo creo que son momentos tan íntimos en los que en la figura del sacerdote lo que hace es no ser, sino estar. Es decir, eso yo creo que es principal. Es decir, he tenido toreros que sí me han pedido que estuviese a su lado. Porque simplemente, y es una de las cosas que hemos tratado en este encuentro, ha sido la figura del capellán como figura cercana, simplemente con la presencia, ¿no? Es decir, y yo creo que eso es fundamental. No el ser, sino el estar ahí a su lado en esos momentos íntimos en los que sabe que dentro de nada se puede jugar su vida, ¿no? Entonces, a día de hoy, la verdad es que no me he encontrado con ningún torero que me haya dicho, mire, padre, no quiero... No, todo lo contrario, ¿no? Es decir, que sí, que estuviésemos ahí al lado, podamos estar en... que vayamos a verle, que... Sí, eso sí me he encontrado con mucho.
Es que, padre, creo que yo decía también antes, ¿no? Yo creo que ese momento en el que el torero entra en la capilla, ese momento de estar pues solo, ¿no?, rezando o aquello que necesite, y contar también con una persona cercana que, como usted bien ha dicho, sin necesidad ni siquiera hablar, ¿no? Pero yo creo que ese momento de encontrar esa paz, reconfortarte un poco, encontrar una estabilidad, porque lo que te va a pasar instantes después, pues realmente saben, ¿no?, que se están jugando la vida, padre, y se van a jugar la vida, y me imagino que pues que a ellos también que vendrá bien, ¿no?, de poder tener a alguien cerca, a alguien como ustedes, claro.
Sin duda, pero porque nosotros reflejamos a Dios. Claro, por tanto, él sabe que esa intervención de Dios, esa ayuda de Dios, esos momentos íntimos del torero en la capilla, rezándole al Señor a la Virgen, puede hacer posible que esa faena se desarrolle sin ningún percance. ¿Por qué? Porque van a ver que en esos momentos de intimidad le están pidiendo que el Señor ponga su mano, ¿no? Es decir, que el Señor esté ahí presente también y que la faena pueda ser mejor o peor, pero que no les pase nada, ¿no? Seguro que estoy que muchos toreros en esos momentos también le piden al Señor por su familia, por su esposa, por sus hijos, y eso yo creo que el Señor todos esos detalles de amor de ese torero, ¿no?, en esa intimidad, también los tiene en cuenta, ¿no? Luego ya sabemos que el animal es el animal, ¿no?, y es una raza única, un toro único, un animal único en el mundo, y bueno, pues sabemos las consecuencias, ¿no? Pero la intervención de Dios en esos momentos también está ahí de la mano del torero que se juega todo, ¿no?
He escuchado también mucho, Víctor, estos días lo que se ha escrito sobre el Congreso del Asesoramiento Espiritual. ¿Alguna vez realmente algún torero te ha planteado en esos momentos alguna duda respecto a la religión, a la fe, o cuáles son las preocupaciones que ellos tienen? ¿Qué es lo que te dicen?
Pues mira, una de las cosas que ha dicho el cardenal don Baltasar Porras, que ha presidido el acto, que ha venido con ocasión de este encuentro, es que nos decía, el sacerdote está, o su misión del sacerdote es estar allá donde las necesidades de la gente esté presente, ¿no? Sea cual sea antropológicamente la situación, ¿no? Y el sacerdote está para cubrir las necesidades de los fieles, ¿no?, de lo que necesiten. Y yo creo que en ese mundo, en el mundo del toro, el sacerdote está para eso también, no solo para el acompañamiento, sino también para a lo mejor una única o última bendición antes de salir al ruedo, ¿no? Sí que me ha pasado una vez que con un novillero amigo, antes de salir al ruedo, sí que en la capilla de un pueblo de Toledo, que él es de Toledo, pues sí que me ha pedido que sí le podía confesar. Y no era mucho de ello, pero también era algo importante para él en ese día y sí que lo ha hecho. Así que yo creo que esos momentos también se quedan íntimos entre un momento y entre uno y otro, ¿no?
William, uno de los participantes en este congreso también ha sido el maestro José Ortega Cano, ¿no? Él siempre recuerda y siempre cuenta, ¿no? Bueno, pues ese capote de la Virgen del Pilar que tuvo a los pies de su cama en esa cornada tan gravísima que sufrió en una feria del Pilar de Zaragoza.
Sí, yo creo que hemos tenido la suerte, ¿no? La suerte de que el padre Víctor Carrasco y Ortega y el maestro José Ortega Cano participaran previamente en un tentadero en donde estuvieron conversando acerca de estas cosas. Y yo creo que buena parte de este encuentro surgió allí, ¿no? Y Ortega Cano, bueno, es un torero que sigue vinculado a la fiesta, aportando con su presencia, la prestancia que da tener en cualquier sitio a un figurón del toreo como fue José Ortega Cano. Entonces, bueno, allí lo hemos tenido en Zamora y él disfrutó e hizo disfrutar a todos los asistentes, ¿no? Con sus opiniones, profundas opiniones. No olvidemos que le han dado a Ortega Cano tres veces la extrema unción,
claro,
¿no?
Cartagena de Indias, en Zaragoza, y la otra me baila.
Y en Cartagena,
en
Cartagena de Indias. Entonces, un hombre que tiene mucho que decir, ¿no? Y tenerlo allí fue auténticamente una suerte, ¿no? Y luego, bueno, pues teníamos a su eminencia el cardenal Baltasar Porras, que es taurinísimo y que bueno, cumplió con una humildad, con un saber estar, con una, además siempre con una sonrisa en sus labios, ¿no? Complacido todo lo que vivimos en estos días y dijo, en sus palabras quedó algo impresionante, porque él aboga porque este haya sido el primer encuentro de muchos otros que se puedan celebrar, ¿no? Incluso ya hay varias personas que han manifestado interés en la celebración de la segunda edición de esto o en lugar, en algún otro lugar de España o en América, ¿no? Uh-huh. Y al final de su discurso, el cardenal dijo, bueno, yo simplemente les quiero dejar un mensaje, ¿no? Que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? En esa idea de que la tauromaquia y la fiesta y la religión vuelvan a estar juntas. No olvidemos que son las dos, son dos expresiones de la cultura y de las tradiciones del hombre que están siendo atacadas constantemente. Y qué importante es que en estos momentos en los que a la fiesta se le, por diferentes flancos se la agrede, bueno, que salga la iglesia como ha salido con esos 50 sacerdotes, había dos obispos y un cardenal, haciendo un auténtico homenaje a la fiesta de los toros como expresión profundísima. Dijo también el cardenal algo así como que los valores que hay en la tauromaquia, que no se encuentran en otras expresiones de la vida del hombre, ¿no?
Claro. Otra de las cosas que reivindicáis es que el capellán taurino tenga una relevancia o un nombramiento oficial, ¿no? No sé, Víctor, ¿cómo se puede avanzar en este sentido, ¿no? Porque siempre lo hemos hablado, ¿no? Igual que hay un sacerdote para un equipo de fútbol o encargado de, pues, ahora, pues, de un hospital, de la cárcel, o ¿por qué no ese nombramiento también de capellán taurino? ¿Cómo se va a avanzar en este aspecto?
Pues mira, esa es una de las conclusiones que hemos intentado también abordar, que sabemos que el Código de Derecho Canónico dice que el que tiene jurisdicción para nombrar capellán de cualquier cosa es el obispo, ¿no? El obispo diocesano, ¿no? Pero, pues uno de los objetivos es que ahora el obispo diocesano, junto, pues bueno, ya veremos cómo podemos hacer, tenemos que hablar, y eso es uno de los proyectos que tenemos por delante. Las empresas, los dueños, ¿no?, de las plazas de toros, tienen que solicitar, ¿no?, al obispo diocesano esa figura, ¿no?, para esas plazas de toros. Y eso es lo que queremos, ¿no? Es decir, ahora ya sé, hay que ir hablando, hay que ir también mandando también correos y hojas de trabajo a esos empresarios, a dueños de plazas de toros o administraciones públicas para que juntos o soliciten los encargados públicos, ¿no?, al sacerdote y al obispo diocesano, perdón, en la figura, ¿no?, y el nombramiento de ese capellano. Seguro que nuestros obispos no se opondrán, ¿no?, a, como no lo han hecho con ninguna otra razón, al nombramiento de ese capellán, pero también tienen que ser las administraciones públicas o dueños de plaza de toros o asociaciones o, ¿sabes?, encargados de ellos, los que tienen que solicitárselo al obispo.
Pues Víctor Carrasco, padre, que ha sido un placer hablar con usted, que estos son su micrófono, que esta es su casa, nunca mejor dicho, y que si cualquier día quiere seguir hablando de toros aquí de la actualidad, ya sabe que aquí los micrófonos de la cadena COPE del programa El Albero, pues son también suyos para poder hablar, porque habíamos comprobado que lo del capote y la muleta se le daba bien, pero veo que también lo de la palabra se le da perfectamente mejor, así que ya sabe que cualquier día le llamamos y comentamos la actualidad del mundo del toro, ¿le parece?
Muchísimas gracias, encantado, y nada, dar las gracias a todos, a William que está al otro lado, de verdad, agradecérselo, no solo también al maestro Ortega Cano o a la asociación o a todos los sacerdotes que han venido, sino de manera especial a David Casas, que es periodista y director de On Toro, que ha hecho posible también este encuentro y que el viernes formó parte de esa presidencia, ¿no?, de honor que inauguró este acto. Así que de verdad a todos, muchísimas gracias, y como decía Víctor Barrio, la fiesta no hay que defenderla, sino que hay que enseñarla. Y nosotros, los sacerdotes, desde nuestro testimonio o nuestra pequeña aportación, también intentamos hacerlo.
Padre, un fuerte abrazo.
Gracias, Víctor.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Y William, a ti darte la enhorabuena y que esto empezar ya a preparar, como se suele decir, ya la segunda edición, ¿eh? O sea, ya esperamos la segunda edición.
Bueno, pues yo espero que esto efectivamente encuentre ese cauce, ¿no? Y les voy a comentar solo para terminar, sí, claro, un detalle, ¿no?, que fue muy grato. Hubo, por supuesto, una fiesta campera en la ganadería de toros de Villalpando, donde se descubrió un azulejo en honor a don Baltasar Porra. Y, y él colocó la primera piedra de una capilla que se va a construir allí. Pero la imagen realmente impresionante fue ver al cardenal dando la vuelta al ruedo junto a Ortega Cano al finalizar el encuentro, ¿no? Fue bellísimo aquello.
Nos está mostrando Pablo, que tiene la fotografía del maestro Ortega Cano vestido con el traje corto y el cardenal con muleta en mano también, de la mano los dos, dando esa vuelta al ruedo. La verdad es que es una imagen preciosa y creo que viene a simbolizar, ¿no?, esa unión y ese vínculo que tiene la fiesta de los toros con la fe cristiana y la fe católica en este caso. William Cárdenas, que lo he dicho, que también está en tu casa, que lo sabes perfectamente, y que seguiremos hablando de toros aquí, ¿vale?
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos.
Un fuerte abrazo. Vale.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú me lo quieres.
Bueno, pues este martes ya el ciclo continuado de Sevilla, ¿eh? Ya llega. Aquí ya sí que llega lo gordo.
Lo serio.
Lo serio.
Empieza ya algo bueno.
Ya está, yo tengo mucha ilusión, la verdad. Habrá que pasarse por allí, por Sevilla, ¿no?
¿Vas a ir al final?
Voy a ir.
¿Cuándo?
Voy a el sábado. Y creo que la semana que viene también voy a pasarme por allí.
También.
Hacer algún guiño.
Pero lo dice con pena siempre.
No, sí, no. El esfuerzo.
Como, sí, como, no, me están obligando, voy a ir. Sí, siempre ahí con pena ahí.
Bueno, pues entonces el sábado nos vemos por Sevilla.
Nos vemos por allí.
A ver qué le hay, ¿eh?
No, sí. No, nosotros siempre nos portamos bien.
Sí.
Somos más de carne que de pescadito. Tirada, la semana que viene más.
Que algo paséis bien, chicos.
Pablo, que vaya muy bien.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información termina, continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros con el Albero volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!
Sin saber lo que me estaba esperando, y con esa noche sigo soñando, bailando así, toda la noche bailando así, no puedo parar cuando me toca así, solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar, bailando así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.